Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La enseñanza que tenemos en esta noche para poder compartir con la iglesia, corregir no es destruir, es nuestro tema de esta noche. Tiene que existir definitivamente, hermanos, dentro de nuestra vida, en el fondo de nuestro corazón, un sentimiento de edificar. Porque quiero decirles, corregir, la verdad es que el corregir debe de llevar un sentimiento de aportar para el bienestar de otro. Así tiene que ser. Y en base a este sentimiento, pues vamos a tener nuestro estudio en esta noche, porque también está el otro sentimiento un poco extraño, lo que es destruir, o como quien dice, es lo que está en la parte inicial precisamente de nuestro estudio en esta noche, y por eso dice. Mi querido lector y hermano en Cristo, quiero compartir sobre la actitud humana de muchos que llamándose cristianos o hermanos, como que se gozarán, como que se gozaran extrañamente en el sufrimiento ajeno. Oigan esto, porque saben ustedes, hermanos, de que la corrección viene de parte de Dios. Y la corrección, si uno logra llegar a percibir el sentimiento de Dios detrás de todo esto, la corrección es el sentimiento de Dios por ver mejorar a su pueblo, por ver mejorar a sus hijos. Ese es el sentimiento original. Pero puede darse esto como acabamos de leer aquí de que como que gozaran de una del sufrimiento de otro. Entonces, en cuanto a lo que es la corrección, puede llegar de muchas maneras, hermanos. La verdad es que la corrección es la forma en que Dios trabaja con nosotros, es la forma en que Dios nos hace entender, es la forma en que Dios permite que podamos mejorar nuestros caminos delante de Él. Entonces la corrección en Dios, originalmente en Dios, lleva un sentimiento de construir, de edificar. Por ejemplo, yo leo en la palabra del Señor que ese es el sentimiento de Dios y muchos hombres lo lograron entender de esa forma. Por ejemplo, cuando ustedes leen el libro de Isaías, Jeremías, ¿cómo es el sentimiento de Dios cuando de alguna forma trata o permite alguna cuestión que aflige el alma del ser humano? Lleva toda la vida el sentimiento de que mejore. Si ustedes leen, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, Dios a través del profeta les anunció que iban a ir cautivos a Babilonia por 70 años. Comenzando a irse para aquel, digo yo, servicio en aquella nación, en aquel pueblo, a ser esclavos en aquel lugar, pero Dios ya estaba pensando en la solución. Dios estaba ya pensando en el regreso. Dios estaba ya pensando la forma en que iban a volver otra vez. Vean ustedes el sentimiento de Dios detrás de todo esto. Viene Dios, les prometo que volverán a su tierra. Les daré el bien que desean. Pero viene Dios y les dice, entonces me invocaréis y yo los oiré. Me clamaréis y yo los escucharé. Vean ustedes el sentimiento de Dios, hermanos. Tan precioso. Pero había que pasar esos 70 años de aflicción. ¿Qué quiere decir esto? El sentimiento de Dios toda la vida va impregnado edificar la vida del ser humano. Si ustedes leen, por ejemplo, lo que está aconteciendo hoy en día a Israel, dice que hoy en día Israel está endurecido, así dice la palabra del Señor. Está endurecido, pero el plan de Dios endureció a su pueblo de Israel. Pero para tener misericordia de nosotros, del pueblo gentil, o sea, miren qué planes tan perfectos. Corrige a su pueblo, para tener misericordia de nosotros, para que seamos parte de su pueblo. Pero me llama la atención cuando dice acerca de la restauración de Israel. Habla precisamente de eso, de esa restauración gloriosa. Esa restauración que va a tener el pueblo de Israel de una forma impresionante. Vean, ese es el sentimiento de Dios. Ese es lo que Dios siempre ha querido trasladar a su pueblo. Entonces, por eso, hermanos, nuestro tema de esta noche, corregir no es destruir. Hay personas que dicen, ah, no, el que corrige es el diablo. No, 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 no. Déjeme decir, el diablo no corrige. El diablo puede ser un instrumento en las manos de Dios para que seamos corregidos, pero quiero decirles que quien corrige sí es Dios. En sí el diablo, para el diablo, entre más cosas malas alguien hace, es mejor para el diablo. Porque el diablo es el ser más alcahuete que existe. Pero Dios sí corrige. Entonces, siguiendo con este sentimiento de que cuando Dios corrige hay un sentimiento ahí tan evidente, tan claro, a través de lo que hace, a través de lo de sus hechos, a través de lo que él permite, y a través de las sagradas escrituras, hermanos, se encuentran, yo diría, bien plasmado el carácter de Dios. Plasmó Dios lo que quería en la vida de sus siervos para poder plasmar un mensaje cuando se corrige. Vean qué cosa más preciosa es. Entonces, pero dentro de nosotros como iglesia, como hermanos, porque sí existe eso de exhortarnos, así dice la Biblia, exhortaos unos a otros para que nadie se endurezca por el engaño del pecado. O sea, debemos de exhortarnos, debemos de amonestarnos, debemos de corregirnos entre nosotros, y eso sí lo hay, y eso sí lo existe dentro de nosotros, pero el sentimiento debe de ser, hermanos, con ese sentimiento divino, con ese sentimiento de Dios, no alegrarnos del mal ajeno, como dice aquí. Ya, eso sí no debe de existir entre nosotros. Entonces, porque eso en Dios no existe eso. Ahora dice, hay como un extraño morbo, como un sadismo patológico, con saña disfrazado mediante una plaqueta de corona de espiritualidad. Lo único que muestra con esto es una egolatría manifiesta en una actitud de dueño de la justicia, aunque sea únicamente un mero concepto alto de sí mismo. Tremendo esto. O sea, aquella persona que, qué bueno que le pasó esto, qué bueno que le sucedió esto, qué bueno que le vino esto, qué bueno. No, ese sentimiento no existe en Dios. Ya. Al contrario, hermanos, cuando a alguien le pasa algo, uno debe de orar. Orar por el hermano. Orar por la persona. De verdad, orar por ellos. Ese es el sentimiento de Dios. Dice entonces, esto quiere decir que la idea primordial, es que hay un pasaje como el Señor Jesucristo lo mencionó de una forma, ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Oigan lo que es, como la forma que se expresó el Señor Jesucristo. Aprended lo que significa misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vean ustedes el sentimiento cabalmente de Dios plasmado en la vida de Jesús, que era el sentimiento precisamente de amar a los pecadores, de llamar a todas aquellas personas para que tengan una oportunidad. Dice, esto quiere decir que la idea primordial de estar del lado de Dios, quien con cuerdas de amor y misericordia nos ha llamado a cada uno para perdonarlos, limpiarnos y formarnos con paciencia, para que mediante su verdad y entendimiento lleguemos a adquirir aquella salvación la cual está determinada por Dios a través de Jesucristo. Es más, dice la Escritura, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no los oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Oigan, la forma en que el Señor Jesucristo nos enseña cómo debe ser nuestra relación con los demás. ¿Verdad? ¿Cómo debe ser nuestra relación con los demás en nuestras equivocaciones, en nuestras ofensas unos con otros? Dice aquí que debemos de platicar, razonar con nuestro hermano. Qué bonito ese sentimiento de parte de Dios. No a las primeras, como quien dice, no a las primeras de echarle la policía, ¿va? No, 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 hombre, no, no es eso el sentimiento. No a las primeras aplicarle la ley, no, hombre, no, no es eso. Entonces, dice aquí, si tu hermano peca contra ti, platiquen más, hablen, pónganse de acuerdo, arreglen, solucionen las cosas que hay. Pa, si no te oye, pues busca a alguien más, uno o dos más, pues platiquen. Y si no, pues vayan a contárselo a la iglesia. ¿Cómo es el proceso que Dios establece para arreglar algunas veces los problemas que se deben dar? Pero sigo leyendo, dice, ¿qué pasaje y mandamiento tan directo de nuestro Señor Jesucristo? Más que ordenado y lleno de amor y misericordia. Aquí nos enmarca cuatro etapas en un orden claro y preciso de cómo manejar un caso de ofensa o pecado contra alguien. Nos muestra además la mejor intención de esperanza en que mi hermano logre razonar, entender y cambiar su actitud, y a su vez nuestra exhortación, amor, pureza, benevolencia y sabiduría divina, sin embargo, con una intención destructiva, con una intención destructiva, alteraremos el orden de este mandamiento para con ello. No corregir sin destruir, y misericordiamente y hasta el fondo, hacia aquel que sufre de ese perverso asedio, dice el apóstol Juan. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Oigan estos principios que establece la palabra del Señor. Dice que si algún hermano comete pecados que no sea de muerte, dice que debe de pedirle primero a Dios. ¿Y por qué voy a orar yo primero por aquel que está fallando? Buena pregunta, ¿verdad? Si Dios me da la visión a mí de ver que un hermano está fallando, Oigan cómo establece la palabra del Señor. Lo primero que debo de hacer es orar. Bueno, y la buena pregunta es, ¿será que solo con orar ahí se queda? No, es que les voy a decir, hermanos, algo precioso que se da. En esa relación que uno tiene con Dios, viene uno y dice, Señor, este hermano, Señor, está fallando. Está metido en ti un problema, Señor. Y comienza la oración y uno le dice al Señor, Señor, dame la oportunidad de poder hablarle. Dame la oportunidad, dame la sabiduría para poder llegar. Dame el entendimiento para poder llegar con ese mensaje que se aparte de ahí. Oigan ese sentimiento, hermano. ¡Qué precioso! Por eso dice aquí el apóstol Juan, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Primera de Juan 5:16. Agrega el apóstol Pablo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Qué quiere decir esto? Hay una actitud espiritual que todos debemos de tener, hermanos. La actitud espiritual que debemos de tener es precisamente la forma en que vamos a trasladar lo que queremos hacer. Ya. En la palabra del Señor, alguna vez se encuentra uno las expresiones de Dios de una forma bien, bien fuerte. Por ejemplo, un día Dios le tiene que decirle a su pueblo, así literalmente, príncipe de Sodoma les tiene que decir Dios, pueblo de Gomorra les tiene que decir al pueblo de Israel, hermano. Pero si uno va leyendo conforme viene Dios y dice, bueno, apártense de sus malas obras, pues. Y viene Dios y dice, vengan luego, pues, si estemos a cuentas. Si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, yo te los puedo convertir en blanca como la nieve, dice Dios. O sea, oigan ese sentimiento de Dios, aunque lleva una expresión fuerte, pero da la esperanza de que aquel pueblo, aquella vida, aquella alma pueda salir de esa condición espiritual. Pero si os mordéis, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mis amados hermanos, recordemos que estamos en una guerra espiritual y sin cuartel. Sin cuartel quiere decir no estamos así en un espacio donde ahí hay que ir a pelear. No, la batalla es espiritual y hay que entenderlo muy bien. Dice sin cuartel, ya que el enemigo peleará en cualquier terreno, sin tregua ni respeto a ningún principio, y que los que estamos bajo la cobertura de la iglesia de Cristo somos los que por la fe queremos llegar al cielo. Oigan esta expresión. ¿Cuál es la intención de que Dios corrige nuestra vida, de que Dios forma nuestra vida? Es poder llegar un día al cielo. ¿Cuál era la intención de que Dios pasara a su pueblo por 40 años? Bueno, la intención originalmente no eran 40 años que tenía que padecer aquel pueblo en el desierto. No eran ni 40 años. Era poco el tiempo. Ni siquiera eran 40 días, hermanos. Pero ¿cuál era la intención? Que aquel pueblo sufriera, que aquel pueblo sufriera el calor, las dificultades en el desierto, con la intención en que Dios los iba a llevar a una tierra cultivada, una tierra de paraíso, una tierra de tantos frutos, una tierra donde había mucha leche, había miel, había tanto beneficio para el ser humano. O sea, lo mismo pasa hoy en día. Si usted está pasando bajo una cuestión bien complicada, bien difícil, le recomiendo algo. Tome ejemplo de lo que pasó al pueblo de Israel. Israel en las cosas duras murmuraron. Israel en las cosas adversas de la vida le reclamaron a Dios. Son todas estas personas que no lograron llegar a la tierra prometida. Pero el propósito de Dios sobre la vida de uno es hacernos bien toda la vida, como acabo de leer aquí. El plan es poder llegar al cielo, pero para poder llegar al cielo tenemos que ser formados. Para poder llegar a la eternidad tenemos que, hoy en día, hermanos, ser formados de parte de Dios. Y por eso es de que la corrección llega de la forma a veces donde uno no se imagina. Sigo leyendo. Mis amados, recordemos que estamos en una guerra espiritual y sin cuartel, ya que el enemigo pelea en cualquier terreno, sin tregua ni respeto a ningún principio, ya que los que estamos bajo la cobertura de la iglesia de Cristo somos los que por la fe queremos llegar al cielo. Es precisamente Satanás con sus hordas y potestades de demonios nuestro verdadero enemigo en esta guerra a muerte. Y está ahí para destruirnos. No es entonces tu hermano o tu hermana el enemigo. Esa es una verdad. No es el hermano, no es la hermana, no es el amigo, no es el compañero de la iglesia de privilegio, no es el compañero de esta la cuna, no es el compañero de la puerta, no, 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 no. Hay que ponerle mucha atención. Uno dice entonces, no permitamos además que Satanás utilice o tome nuestras débiles mentes usando aquellas antiguas pasiones carnales como la envidia, el resentimiento, el odio, el rencor, etcétera, que son evidencia que aún hay malos espíritus o demonios que toman el control de nuestras emociones, las cuales provocan al final división en el cuerpo de Cristo y la aflicción necesaria del hermano, que si son atendidos bajo el amor y la misericordia, podría ser rescatado del pecado y del maligno. Entonces, corregir no es destruir. Yo quiero, hermanos, con la ayuda de Dios, con ustedes en esta noche, leer algunos pasajes, algunos lineamientos, cómo enseña la palabra del Señor, si usted tiene la oportunidad de aportar para el bienestar espiritual de otro. Yo le recomiendo, hágalo bien, ¿sí? Haga bien su trabajo. Y para ello, pues la palabra del Señor nos da lineamientos tan preciosos. Si Dios a usted le ha permitido tener una vida espiritual un poco más que otros, no menosprecie a los demás. Tal vez Dios le ha permitido tener una carrera un poquito más larga, un poquito más de formación de parte de Dios hacia su vida. Hoy Dios lo utiliza para corregir a otro, para instruir a otros, pues haga bien su aporte ahí sí que para el bienestar del hermano. Quiero leer con ustedes algunos pasajes. Por ejemplo, dice aquí en Gálatas capítulo 6. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Oigan, oigan esos lineamientos que establece la palabra del Señor para poder corregir. Mansedumbre. Algunas veces cuando escuchamos, esto va para los siervos de Dios, para todos los que trabajamos en la obra, algunas veces cuando escuchamos los problemas que están viviendo espiritualmente los hermanos, tiene mucho que ver nuestros gestos, nuestras expresiones, nuestra forma de trasladar un consejo. Tiene mucho que ver. Hay algunas veces cuando uno falta espíritu en la vida de uno, hasta como que la actitud, hasta el gesto de uno de poder escuchar a otro, como quien dice, hasta cae mal. Hombre, oiga lo que la palabra del Señor dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir eso de considerarse a uno mismo? Si no tienes ese problema, puedes tener otro problema. Eso quiere decir. Eso. Considérate a ti mismo. Tal vez el hermano está luchando por salir en ese problema y no logra salir y viene uno, lo puede hundir fácilmente. El apóstol Pablo nos da dos consejos aquí tan importantes. Póngale mucha atención a estos dos consejos. Considerarnos a nosotros mismos. ¿Con qué quiere decir eso? Todos estamos vestidos de la misma carne, pues. Si dejamos de depender de Dios, también hay fracaso. Primer aspecto, conscientes de esa realidad. Segundo, espíritu de mansedumbre. Qué bonito. Aquellos hombres iban furiosos con el Señor Jesús, hombres, mujeres y niños, ya con las piedras en las manos, dice, dice la ley de Moisés que deben de morir apedreados a tales personas. Pero tú qué dices, pero iban furiosos. Señor, dice que se puso a escribir en el suelo, esperando la revelación. ¿Cómo poder trasladar el mensaje a aquella mujer que iba a ser lapidada y el mensaje que iba a traspasar el alma, el corazón de aquellos que iban furiosos? En el Señor se levanta, bueno, está bien, cumplamos la ley de Moisés. Pero eso sí, el que esté limpio de culpa, que tire la primera piedra. Todos se fueron. Todos se fueron. Eso es lo que hace el espíritu de mansedumbre, Señor. ¿Con qué tranquilidad? Viene, todos se fueron, se quedó solo aquella mujer. Mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. Ninguno se quedó. Pues ni yo te condeno, le dijo el Señor. Vete y no peques más. ¿Saben ustedes que aquella mujer, el mensaje de mansedumbre de Cristo impactó tanto su alma que se fue? Aquella mujer ya no pecó más. Y aquella mujer es una de las que estaban ahí cuando el Señor Jesús resucitó, para que ustedes vean el efecto de aquel mensaje con mansedumbre que se transmite. Qué bonito. Quiero leer otro pasaje. Segunda Timoteo capítulo 4. Qué lineamientos tan preciosos nos da la palabra del Señor para poder, hermanos, ahí sí que vivir su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo cuando habló con aquella turba, aquella multitud. Dio un mensaje que redarguyó el corazón. Y esos lineamientos son los que se deben de seguir. Dice, redarguye. Reprende. La diferencia entre redarguir es hacer una conciencia, reprender ya es hablar enérgicamente, ya más con alguien, depende como sea. Pero oigan el complemento de todo eso no se queda únicamente ahí. Dice redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tremendo. Qué lineamiento más precioso lo que nos da la palabra del Señor aquí. Cuando dice, reprende, exhorta con toda paciencia. O sea, uno lo hace no con la intención de que aquel se pierda, sino que al contrario. Tiene uno esa paciencia, uno dice, primero Dios, que lo que le dije al hermano pueda servirle de beneficio. Primero Dios, que aquella disciplina que le establecimos a aquel hermano pueda servirle para su vida espiritual. Primero Dios, que aquella suspensión que le dimos al hermano pueda servirle para que mejore su ministerio, para que mejore su obra, para que mejore su familia. A eso se llama paciencia. Ya. Por eso dice, predica, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina es el conocimiento de la palabra. Doctrina son los lineamientos que Cristo Jesús ha establecido, lo que les expliqué hace un momento, los lineamientos que Él trazó, que nosotros debemos de seguir esa doctrina. Eso quiere decir, con toda paciencia y doctrina. En el anterior decía con mansedumbre, ¿va? Mansedumbre y considerarse a uno mismo. En el pasaje anterior. En esta otra, con paciencia y doctrina. Oigan, esos cuatro aspectos que ya van, la palabra del Señor ya nos va mostrando. Ahora quiero leer Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 dice en el versículo 19, dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, ¿qué quiere decir eso, extraviarse de la verdad? De repente uno oye que aquel hermano fue a un lugar donde no le convenía. De repente aquel hermano celebró algo que no debería estar celebrando de acuerdo a la palabra del Señor. De repente aquel hermano está visitando lugares donde no debería de visitar. De repente aquel hermano o aquel hermana o aquella joven o aquel joven se están vistiéndose con ya no conforme a los lineamientos de Dios. ¿Qué hay que hacer? No es criticar. ¿Ya viste cómo vino vestido aquella patoja? ¿Ya viste que no sé qué? No, hombre, no, no, no. La palabra del Señor da lineamientos tan preciosos como esta. Dice, hermanos, si alguno dentro de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Saben ustedes, hermanos, de que cuando esto se da, eso que les expliqué, cuando se da y uno viene, llega con aquella persona, uno le platica, bueno, lo que estás haciendo no te conviene, ¿qué te está pasando? Te estás alejando, te estás apartando, te estás alejando de los lineamientos de la palabra, ¿qué te pasa? Uno le habla y aquella persona entiende, comprende, oiga lo que dice, salvará de muerte un alma. ¿Qué debe de existir para poder salvar un alma? Únicamente, hermanos, ese amor que Cristo Jesús tuvo para venir a mostrar ese sentimiento. Que no se pierdan las almas. Así dijo el Señor. Yo no he venido a perder las almas, a salvarlas he venido, dijo el Señor. Entonces, saben, hermanos, que ese trabajo, esa labor de corregir, no es destruir. Dice aquí la palabra del Señor que tiene que haber amor para poder hacer volver un alma. Ahora quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito. En el libro de Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 1, dice, habla precisamente de nuestra relación como iglesia, como hermanos, ¿verdad? No debe de existir ningún sentimiento de maldad entre todos nosotros. Y como la palabra del Señor da lineamientos tan especiales sobre esto, dice, no reprendas al anciano. Ese se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven. Cuando Pablo le escribió, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, fe, espíritu, conducta y pureza. O sea, ser ejemplo a los demás. Pero alguna vez los hermanos grandes cometen sus errores. Pero me llama la atención, dice aquí, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Oigan, qué precioso eso, si eres un joven que estás sirviendo dentro de la obra. No puede ser eso, que tomes una actitud. No es que como yo soy más joven que el hermano, mejor no me animo a decírselo. No, entonces estás huyendo de tu trabajo. Entonces estás huyendo de una responsabilidad que el Señor te ha dado. Algunas veces yo recuerdo cuando yo no tenía familia, algunas veces me tocaba que regañar a los hermanos por sus hijos, así literalmente. Les hablaba. Algunos con el sentimiento tal vez que se sentían mal porque ni modo un soltero llamándole la atención a un hermano con su familia. Algunas veces para poder hacerse el quite decían, vos porque no tenés hijos, el día que tengas hijos vamos a ver. Así era una forma de poder, como quien dice, quitarse encima una llamada de atención. Pero el sentimiento era eso, jamás hacer sentir mal al hermano. Al contrario, el sentimiento era que sus hijos pudieran también servir. Y de hecho, hermano, de que varios de los hermanos que tuve la oportunidad de platicar con ellos, hablar con sus hijos, bendito sea el Señor, hoy pues yo veo que son hermanos que hoy sirven, aprecian mucho, y sus hijos que crecieron en esa formación, veo a muchos jóvenes dentro de la iglesia servir. Por eso dice aquí, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los jóvenes como a hermanos, ya. Porque dentro de la iglesia existe toda esa, ¿cómo se le llama eso? Bueno, se me olvida el nombre, pero de diferentes edades que hay dentro de la iglesia. Están ancianos, están los jóvenes, están los adolescentes, están los niños. La forma que uno debe de comportarse con ellos, dice, a los jóvenes como hermanos. Y a las ancianas, o sea, a las hermanas ya grandes, a las ancianas como a madres. De verdad. Yo recuerdo que he tenido la oportunidad de llamarle la atención algunas veces a las hermanas así grandes, pero con el sentimiento de, bueno, hermana, vámonos, pues. No se quede, no, no permita a ustedes eso dentro de su vida, no permita a ustedes dentro de su vida que el diablo se meta, luche, vamos para adelante, pues camine, vamos. Queremos echarle la mano. O sea, ese es el sentimiento que habla aquí la palabra del Señor. Dice a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Oigan estos valores que enseña la palabra del Señor. Bueno, podríamos seguir hablando mucho más, pero si ustedes se recuerdan del libro de Gálatas, con toda paciencia y considerándote a ti mismo, dice en el libro de Gálatas. En el libro de Timoteo habla precisamente con toda mansedumbre y doctrina. Miren qué bonito es. En el libro de Santiago habla precisamente el amor por las almas. Ese amor de hacer volver a los que se extravían. Amor por las almas. Y en este pasaje que en primera Timoteo habla con toda pureza. No debe de existir maldad en lo que hacemos, en lo que transmitimos. No debe de existir maldad. No, 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 no. La maldad está en el diablo. Pero si Dios nos ha permitido convivir entre nosotros como hermanos, como compañeros, que se me olvide, hermanos, a mí me tocó un día que suspender a un hermano de la iglesia. ¡Hala, qué dolor para mí, de verdad! Sinceramente, qué dolor. Porque le dije, mira, ya no vas a poder entrar a nuestra reunión. ¿Por qué? Ya se le había disciplinado dos veces y se le había dicho y seguía, insistía en lo mismo. En una de esas lo encontré, estando él fuera de la iglesia. Y me dice, yo quiero volver, me dijo. Mi primera pregunta fue esto, y en aquel error que estabas cayendo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, ahí voy luchando, ¿ves? Ahí voy luchando. Bueno, pues le digo, mira, pues le digo, apartate de esa gente que te hunde en eso, apartate de esa gente que te lleva a eso, alejate de ellos. Y lo empecé a aconsejar, mira, tu oportunidad está tan cerca, pero sigue luchando. Es que en realidad, hermanos, yo quiero decirles, si usted tiene, Dios le permite hacer una exhortación a alguien, debe de llevar ese sentimiento de no destruir. Ese es lo que nos enseña la palabra del Señor. Bueno. Hermanos, yo he leído con ustedes algunos pasajes. Ahí está el estudio que es nuestro guía de este día martes. Pero usted lea en la palabra del Señor cómo debe de actuar, por ejemplo, el corregir. Nuestro, tal vez hoy toqué mucho el enfoque entre hermanos como iglesia, que ese es el sentimiento que está dentro de la carta. Pero si usted es un padre, tiene la oportunidad de corregir a sus hijos, y corregir no es destruir. Si usted es una madre, tiene la oportunidad de corregir a sus hijos, y corregir no es gritarles. Corregir no es maltratarlos, no, 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 no. Eso no va con nosotros, pues definitivamente no, no es eso, es otra cosa, el maltratar es otra cosa. Eso no lo respalda Dios no lo respalda su palabra, pero el poder corregir puede ser a los hijos, puede ser a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, eso sí lo respalda a Dios, porque lleva un sentimiento de aportar el bienestar espiritual de cada hermano. Amén. Siga usted alimentándose con la bendita palabra de Dios y que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga ahí sí que fortaleciéndonos en este camino. Bendiciones para todos y muy buenas noches. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.